En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos este viernes el programa del Espejo, el Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Retomamos desde el verano nuestra actualidad diocesana. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y retomamos. Después de este agosto, tantas cosas se retoman. También la semana que viene se retomarán las clases. Los niños comienzan en las escuelas el curso académico. Y por ello también se retoman tantas actividades. Una de ellas es la catequesis, ¿eh? La catequesis que tendrá ahora también a los padres buscando cómo hacer, ¿eh?, para poder compatibilizar todos los extraescolares y todas estas actividades que a veces parecen agendas de ministro, la de los niños. Bueno, pues para hablarnos de este tema, hoy tenemos en el estudio con nosotros a doña Isabel Ibáñez Valle. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a don Adrián Sainz Iturbide, que es sacerdote de nuestra diócesis, párroco en la zona de Villanueva de la Peña y toda esa zona de allí, del Santuario de la Virgen de la Peña. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes.
Bueno, pues comienza también la catequesis y una de las cosas que quizás a lo mejor a los padres les preocupa es hacer la comunión, pero a nosotros no nos preocupa eso. A nosotros lo que nos preocupa es que conozcan a Jesús, ¿no, Isabel?
Eso es. Nosotros como catequistas, desde el primer momento que nos empezamos a formar todos, yo creo que desde que sentimos esa llamada a ser catequista, nos damos cuenta de que el tesoro que tenemos es presentarle al niño a Jesús, no que reciba un sacramento u otro. Entonces, pues nuestra labor es esa, ofrecer unas catequesis en las que los niños puedan conocer a Jesús y así poco a poco, pues ciertamente, pues ir recibiendo los sacramentos.
Una catequesis, la que vamos a hablar hoy, porque hace unas semanas se terminaba una formación también de estas que se hacen con frecuencia para, como digamos, habilitar a los catequistas para los siguientes módulos o siguientes apartados de la catequesis. Pero vamos a hablarlo después esto. Pero como hace poco ha sido esta conclusión, ¿no?, de esta formación aquí en Santander, pues sí que me gustaría primero preguntarte sobre el Atrio del Buen Pastor, que es lo que vamos a hablar, ¿no? El Atrio del Buen Pastor, una catequesis que tiene su origen en una pedagogía de Montessori y que en nuestra diócesis, pues está como rompiendo cascarón, ¿no? Pero que ya en algunas parroquias es una realidad y por eso también me gustaría luego Adrián que nos va a hablar algo de ello. Pero cuéntanos un poco cómo surge este Teatro del Buen Pastor y también los comienzos aquí en la diócesis, ¿no?
Pues esta forma de dar catequesis, ¿no? Esta catequesis surge en los años 50 en Italia de la mano de dos mujeres, una estudiante de la Biblia, Sofía Cavaletti, y otra más formada en lo que es la pedagogía Montessori. Uh-huh. Ella era guía Montessori, se llama Gianna. Y estas dos mujeres se ven, por así decirlo, obligadas, ¿no?, lanzadas a la aventura de formar a unos niños que al principio, pues como bien decías antes, pues los padres lo que les preocupa es la comunión. Entonces, pues unos padres preocupados por la comunión de sus hijos las piden que por favor les formen. Y ellas empiezan esta aventura sin saber muy bien hacia dónde iban y se dan cuenta de cómo Dios y el niño se entienden y a partir de ahí, pues empiezan estudiando, desde el estudio de la palabra y del niño, a desarrollar esta metodología de catequesis.
Bien, decíamos antes, Isabel, que esto es una realidad que aquí en la diócesis lleva poquito, porque en todo el mundo, pues desde esos años 50, pues se ha ido expandiendo, ¿no? Primero en Italia y luego ya en el resto, Filipinas, en un montón de sitios en los que ya es una realidad. Aquí también, ¿no? En Santander.
Eso es, aquí aterriza hacia el 2014, es el primer contacto que tenemos con esta catequesis, de la mano del párroco de aquí, de la parroquia de la Anunciación, que es también el representante de la entidad titular dentro del Colegio de la Anunciación, y entonces ese claustro de profesores es el primero que toma contacto con esta metodología, un poco pensando en ella para sus clases de religión en infantil, y desde ahí ese claustro comienza a formarse. Entonces, bueno, los que tenemos la suerte de haber estado en ese claustro es donde conocemos esa catequesis y nos empezamos a formar. Y desde ahí, pues ya sí que algunos profesores se forman más ya desde el ámbito más catequético, ¿no? Más, uh-huh, más dirigido a la catequesis y empiezan a asistir a formaciones nacionales. Porque en España, cuando comenzamos en 2014, la única formación se daba en Valencia. Ahí estaba el equipo formativo. Entonces, aunque es verdad que poco a poco se ha ido extendiendo por toda España, ahí es donde está el equipo formativo nuclear ahora mismo. Y desde ahí pues ya se van haciendo formaciones en España cuando se puede.
Bueno, esta catequesis, que es nueva, también con estos métodos nuevos, ¿no?, que intentan adaptarse a los niños, también requiere que la parroquia pues haga también un esfuerzo, ¿no?, por cambiar el chip. No solamente los catequistas tienen que formarse, sino que hay que formar un ámbito, ¿no?, un ambiente dentro de la parroquia. Adrián, yo no sé si esto es complicado o hay que revolver todo el lugar de la catequesis o cómo es el sistema.
Bueno, en cuanto a la logística, pues sí que hay que cambiar un poco el chip, porque la verdad que en Virgen de la Peña tenemos la suerte de que tenemos un buen espacio espacio, que es el coro de iglesia, que es grande y verdaderamente es un atrio, porque está justo
en el atrio, sí.
En el atrio de la iglesia.
Es el atrio
de la iglesia, ¿no? Además se ve la iglesia perfectamente. Y sí que hubo que hacer una inversión de mobiliario, porque la metodología exige que los niños tengan cada uno su puesto de trabajo, que eso Isabel nos puede hablar mejor, distintas zonas de trabajo y demás. Y distintos espacios, ¿no? Donde el niño va tomando esa experiencia de Dios, porque de lo que se trata con el atrio del Buen Pastor no es tanto formarse, que también, sobre todo en una formación bíblica y litúrgica, sino que el niño vaya teniendo una experiencia de Dios.
Bueno, Isabel, tu catequesis, la que tú recibiste, no tiene nada que ver, ¿no?, con la que reciben los niños a los que les das catequesis en Virgen de la Peña, ¿no?, todos los lunes del año, durante el curso. ¿Qué es lo que es distinto? Ya hemos dicho el espacio, hemos adelantado una parte, pero ¿qué es lo que es distinto?
A ver, lo que es distinto, bueno, yo tengo que decir que en mi caso no es tan distinto porque, o sea, lo que es distinto es cómo el catequista tiene que darlo todo, entonces cómo el catequista tiene que estar más pendiente de lo que necesita el niño que de lo que él quiere, ¿no? Porque muchas veces sí que es distinta, por ejemplo, de la que yo daba cuando empecé a ser catequista, ¿no? Cuando yo empezaba a ser catequista, yo me preparaba un tema, pues yo quiero hablarles del bautismo. Y entonces yo llegaba y pues ponía un vídeo sobre el bautismo, les contaba. Pero en cambio en esta catequesis estás mucho más pendiente de lo que necesita el niño y entonces, pues aunque tú ese día les vayas a presentar el bautismo y te has preparado el bautismo y presentas el bautismo, les dejas luego esa libertad para que ellos trabajen sobre el bautismo o trabajen, no sé, sobre la parábola de la semilla de mostaza, que a lo mejor la has presentado otro día es cuando se las has mostrado, pero ellos aprenden a escuchar pues a esa conciencia y al Señor que les habla para ir descubriendo esos tesoros del reino. Entonces, pues eso, la diferencia de esta catequesis es que es una catequesis que educa en libertad, que se basa en esos tres pilares del niño, la liturgia y la palabra. Entonces el catequista, que normalmente era como el centro de la catequesis, y yo vengo aquí a enseñaros esto o lo otro, el catequista se convierte en ese siervo inútil que presenta lo que es la palabra y luego se retira.
O sea que es al final como un acompañante en el descubrimiento de la fe, ¿no?
Eso es, por así decirlo, mi momento de estrellato como catequista dentro de esta catequesis son 20 minutos a lo como máximo y el resto yo dejo que Dios y el niño se entiendan, observando obviamente y demás, pero dejándoles esa libertad de relación entre ellos.
Dices que hay una parte, ¿no?, que ya dices 20 minutos, pero una catequesis, por ejemplo, ¿cuánto dura?
Una sesión de catequesis dentro del atrio. El atrio es como se llama el espacio de la catequesis del Buen Pastor, es de 2 horas.
O sea, fíjate, muchos que lo estés escuchando ahora dirán, 2 horas, susto. pero ¿qué es esto? ¿Y todas las semanas?
Todas las semanas, dos horas.
Excepto los puentes.
Bueno.
Excepto si hay vacaciones escolares,
eso es lógico,
vamos,
o sea,
se respeta, pero...
Sí. O sea, vienen regateando a veces que son 50 minutos, una hora y ya a veces 2 horas. Pero bueno, porque los niños están... a gusto, ¿no? Que también es una de las cosas que descubrió, ¿no? La que fundó un poco así como quien dice el método, ¿no?
Eso es, Sofía Cavaletti, cuando empieza esta aventura le dejaron unos niños en su casa para que les empezase a formar y entonces ella, que era biblista, pues claro, fue a Génesis 1 y empezó a hacer ahí una exégesis de Génesis 1 con ellos y cuando pasaron las 2 horas y vinieron a recoger a los niños hubo un niño que se echó a llorar porque no se quería marchar y entonces ella lo decía, que de las lágrimas de ese niño nació la catequesis, porque ella era un ratón de biblioteca, no estaba acostumbrada a trabajar con niños, no era algo a lo que se hubiese dedicado.
Quizás los niños también es lo que sucede cuando es el primer anuncio, ¿no? Que cuando el querigma se anuncia y no ha habido un preanuncio, pues al final lo que nos dicen es nuevo, claro. Entonces nos despierta pues un interés, ¿no? Que se plasma después en las metodologías dentro del atrio. Dentro de ese atrio hay una zona como para investigar, ¿no? Hay una zona como para replicar la misa, ¿no? Hay una zona... Bueno, cuéntanos un poco las secciones dentro del atrio.
Sí que hay diferentes rincones, se le llama rincones, en donde hay material. Y los materiales que hay son sobre la liturgia o sobre la Biblia. Hay rincón de la infancia de Jesús con diferentes escenas de la infancia, pues para repetir esas presentaciones, para mostrar ese material. Luego de la liturgia, pues hay, porque también se presentan muchos gestos del sacerdote en la misa, que normalmente eso, pues en la catequesis tradicional o en otras metodologías se deja más de lado. Y al final, pues eso, tanto Sofía como primero María Montessori, que también hizo algunas investigaciones sobre el tema de la espiritualidad del niño, pues se dieron cuenta que eran realmente cosas que al niño le ayudaban a encontrarse con Dios. Entonces, luego también obviamente hay un rincón de oración donde está la palabra entronizada. Dentro del atrio de los más pequeños, de primer nivel, hay un rincón muy importante que es el rincón del buen pastor. Entonces, bueno, pues eso, diferentes lugares donde hay material manipulativo, o sea, material que ellos cogen.
Sí, eso es igual también como un poco llamativo, ¿no? Porque habitualmente todo se centra en las catequesis así más tradicionales, pues se centra en que el niño escriba, el niño vea un dibujo, el niño tal, y ahí es de tocar, o sea, es de poner cosas, de quitar.
Eso es, esta catequesis está, cuando se empezó a pensar sobre ella, se imaginó y se diseñó para niños a partir de 3 años. Uh-huh. Entonces, todo el primer anuncio que se hace, que es en primer nivel, pues está pensado para niños de 3 a 6 años. Entonces, pues todo el material es manipulativo porque los niños, ahí lo dice María Montessori también, que los niños pequeños ven con las manos, o sea, aprenden con las manos. Entonces, todo ellos mueven las figuras de la Anunciación, ellos repiten el gesto del sacerdote, de la epíclesis. Entonces, eso también llama mucho la atención.
Voy seguro por las calles caminando sin temor en mi interior, porque tú vienes a mi lado y nada malo me pasará. Hay momentos de tristeza que sacuden fuerte todo el corazón, pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar. Me das tu paz y yo descanso. Cuidas de mí, me llevas en tu brazo.
Adrián, bueno, hemos visto que ya en tu parroquia esta es la metodología, ¿no?, que se aplica y que se lleva a cabo para la catequesis. ¿Qué es lo que te dan de feedback, ¿no?, las familias?
No sé si todavía ha cambiado mucho la expectativa de las familias, pero sí es verdad que hemos empezado en un momento complicado porque, claro, los primeros niños de atrio dejaron la catequesis en marzo de 2020 y volvieron a la catequesis casi en febrero de 2021. Uh-huh. Entonces, ese primer atrio, que son los que han hecho la comunión en 2022, pues ha sido un poco más complicado porque yo me he dado cuenta que el otro grupo que ya empezó en el curso 21-22, pues ya es otra cosa. O sea, los niños del primer atrio, hay un momento que se llama de normalización, ¿no? Al principio, las primeras sesiones de catequesis, los niños se tienen que adaptar al atrio. Y esto ha sido una apuesta porque, claro, esto, los niños del mundo rural no son los niños del mundo urbano, y esto los catequistas lo han notado muchísimo, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a los niños de la ciudad. Parece que estamos en el mundo globalizado, tal, pero los niños no actúan de la misma forma. Entonces, el primer grupo pues le hemos sacado como hemos podido, pero por ejemplo, cuando vieron la celebración penitencial, pues todos los padres se sorprendieron antes de hacer la comunión. Se sorprendieron de cómo se había preparado, ¿no? Que donde se les vuelve a poner la vestidura blanca en recuerdo del bautismo, donde distintos gestos que ayudan. Y claro, muy importante es, y esto a veces tenemos que insistir y las familias quizá fallan un poco, pero es en modo general, también en la catequesis tradicional, es la participación en la liturgia dominical, sobre todo, porque los niños van a ver que lo que se hace en el atrio luego en la iglesia se va a repetir la celebración de los sacramentos.
Sí, podríamos decir que lo que se vive en el sacramento, ¿no?, se pormenoriza, ¿no?, o sea, se extrae, se exprime después en el atrio, ¿no?, porque se explica, ¿no?, porque en la catequesis es más el ámbito en el que poder explicar lo que se celebra en la liturgia, que no puedes estar explicando a cada cosa que haces, a cada paso, que si el lavabo, claro, que si la vela, que si no sé qué, ¿no? Sin embargo, en la catequesis sí, ¿no?
Tenemos esos momentos de presentar gestos de la liturgia que luego eso a los niños les ayuda a entender lo que está ocurriendo. Por ejemplo, a los pequeñitos ya se les presenta la epíclesis, a los niños de 3 años, de 3, 4, 5 años. Y entonces, claro, ese gesto nosotros podemos pensar, bueno, es un gesto que aparece en la misa, bueno, es importante, ¿no? Pero claro, es un gesto que luego también la iglesia lo utiliza en muchos otros sacramentos. Uh-huh. Y eso les ayuda a ellos a luego entender por qué cuando se van a confesar el sacerdote pone las manos sobre ellos, porque es una nueva epíclesis, ¿no? Entonces eso les ayuda mucho a ir entendiendo, porque al final muchas veces nos encontramos con niños que, ay, es que se aburre en misa. Bueno, es que no lo entiende, es normal.
Claro.
O sea, si no lo conoce, no lo entiende, pues obviamente se va a aburrir. Entonces, pues al final en el atrio, en la catequesis, lo que hacemos es ayudarles a comprender ese misterio, a comprenderlo desde nuestra limitación humana, ¿no? Pero para entender, para que ellos vayan entendiendo esa importancia y ellos van conociendo ese Jesús buen pastor que les llama por su nombre a participar en esa mesa y luego un día participan, entonces...
Bueno, y para hacernos también ya un poco así de composición del lugar, un poco de historia también de qué parroquias, ¿no? Porque claro, igual hay gente que está escuchando ahora el programa, ¿no? Ciertamente ya sabemos que en la Virgen de la Peña lo hay, pero ¿en qué otros lugares de la diócesis que haya esta catequesis, ¿no?
Pues aquí en Santander, en la parroquia de la Anunciación.
Uh-huh. Y en los Carmelitas de Santander.
¿Hay alguna otra parroquia también con ganas de empezar? Como todavía no han empezado, no voy a dar nombres, pero de todas formas en la web nacional del Buen Pastor también se van colgando donde se van abriendo atrios. Uh-huh. Luego en Torrelavega, en Nueva Ciudad, en la parroquia de San Pablo, también hay unos atrios funcionando. Y luego por la zona de Cartes y Viernoles, por ahí también hay otros atrios.
Igual a lo mejor hay alguien que nos escucha y dice, pues es que yo realmente, o sea, soy creyente convencido y pues mi hijo que tiene 5 años o 6 años, quiero que empiece el atrio, ¿no? Porque como no hay límite, que es otra cosa que es muy novedosa, ¿no? Porque puede ir un niño con 5 años quizás, ¿no? Y después, cuando pasen 3 años, 4, los que sean, y el niño pide hacer la comunión, ¿no? Algo así. Tengo entendido. Sí. Es que es una cosa un poco extraña. Vamos a terminar con esto, pero...
Lo que hace el atrio es romper la dinámica del curso escolar, uh-huh. Porque la catequesis está muy escolarizada, entonces, aunque sí es verdad que el atrio se hace durante la época escolar, pero rompe el modelo escolar de una clase, porque en la catequesis tradicional los niños pensaban que iban a una extraescolar como cualquier otra. Entonces rompe esa dinámica y, claro, vamos empezando, ¿no? Y es difícil el decir, cuando el niño va a cumplir 8 o 9 años, que no haga la comunión, pero la metodología del atrio lleva a que el niño descubra cuándo recibir los sacramentos, tanto la confesión, la comunión, como la confirmación, porque si se continúa con toda la metodología del atrio, llegamos hasta la confirmación.
Es una cosa novedosa que ya se ha implantado en varias parroquias, funciona, porque funciona ya desde hace muchos años en todo el mundo, y que, bueno, pues a los sacerdotes nos da un poco de respeto, porque decimos, bueno, porque primeramente las familias no tienen esa concepción de decir, bueno, la fe es algo importante a transmitir y que si conlleva 2 horas semanales, pues 2 horas, ¿no?
Más tiempo para hacer recaos. Yo siempre, cuando alguna familia te lo dice, normalmente, pues, ¿qué tienes sino media hora o una hora que estás dando un paseo? Pues ahora tienes 2 horas que te da tiempo para hacer algo más.
Y sobre todo proponer una novedad a las familias, ¿no? Proponer algo distinto a lo que se ha venido haciendo, porque muchas veces los sacerdotes vemos que lo que se ha venido haciendo hasta ahora en una época funcionó, pero ahora no sé yo si funciona del todo o estamos un poco jugando.
A veces no vemos los frutos, ¿no?
Estamos jugando a veces con lo más sagrado, que son los sacramentos.
Claro. Bueno, pues muchas gracias. Isabel nos ha contado aquí cosas, pero ya tendremos ocasión de volver a exprimir otro día para que nos cuente alguna dinámica, ¿no? Y sobre todo también algún testimonio de lo que se vive, porque al final la catequesis, precisamente como cada niño es un mundo, ¿no? Es un mundo también en su relación con Dios y demás. A veces hay cosas que a uno, como testigo, le sorprenden de ese trato, ¿no? Del niño con Dios, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de ello, pero sí otro día, porque así les dejamos a los oyentes con el gusanillo. Muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias.
Me das tu paz y yo descanso. Cuidas de mí, me llevas en tus brazos.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y se van terminando también las vacaciones. No solamente comienza el curso, sino que hay muchos que bueno, todavía tienen vacaciones en el trabajo, que están por aquí, por Cantabria, porque Cantabria es una tierra muy acogedora y es una tierra muy bonita. Y mucha gente de otros lugares de España vienen a visitarnos en verano. Vienen a visitarnos y, claro, con todas las consecuencias. A veces es verdad que se encuentran pues con las realidades de los pueblos, ¿no? De la España profunda, que a veces llamamos, y que pues también tienen sus circunstancias peculiares, ¿no? Su idiosincrasia, pero también sus tradiciones, sus costumbres. Y estas costumbres, pues a veces se entienden, pues de, como escuchábamos en esta entradilla, pues del ruido de que hacen los animales, ¿no? Cuando se van moviendo por las calles, ¿no? Que a veces no solamente dejan el ruido de los campanos, sino que dejan el ruido y los excrementos, ¿no? Pero bueno, estas cosas que en los pueblos siempre hemos visto como normales y que los que vienen de las grandes ciudades, pues a veces ven de modo pintoresco y otras veces, pues ven como una fuente de problemas. Tenemos aquí a Adrián y vamos a aprovechar que no solamente nos haya hablado de la parroquia, de esa metodología del atrio Buen Pastor, sino que pues también ahora pues nos comente un poco pues cómo se vive, porque en la zona en la que tú estás, Adrián, es una zona también pues bastante turística, ¿no? En la que hay mucho veraneante, ¿no? Que vienen, nos agrada también que vengan, porque pues también se nota la mayor asistencia, ¿no? En las misas y demás, pero también a veces pues son fuente de conflictos, ¿no? Tristemente.
Sí, bueno, en la zona que yo estoy, que es la zona de Mazcuerras, Virgen de la Peña, Herrera de Ibio, luego el Bardo Barcenación de la Busta y Rodagüera, son lugares turísticos, no tanto quizá como en la costa, en la zona de Comillas, de San Vicente, que aquello se desborda, pero sí que ha crecido todo el tema del turismo rural. Uh-huh. Todo el tema del turismo rural, donde a veces pues la gente viene con unas expectativas que luego, pues en esta sociedad que estamos, pues todo nos molesta, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues molestaban el toque del reloj por la noche.
No, hay pueblos de toda Cantabria que lo tienen ya programado para solamente reducir al toque durante el día, porque, bueno, pues es un toque que nos ayuda a saber la hora en la que estamos y demás, pero no es un toque tradicional, ¿no? Porque hay, tú que eres de zona de campanas, ¿no? Y demás, pues hay toques tradicionales que también sería bueno recordar y que la gente reavive, ¿no? Esos toques, claro, tradicionales de toda,
claro,
la vida.
Claro, a mí ante esa polémica que surgió en este mes de agosto, que salió en la prensa nacional, en el telediario y demás, que me han hecho famoso en el mundo entero, pues a mí lo que me da pena, lo primero es que en los pueblos se hable de tradiciones cuando en realidad lo que se está hablando es de guardar el último resquicio que nos queda de lo antiguo, ¿no? Porque en los pueblos había maestro, en los pueblos había médico, en los pueblos estaba el cura, y a veces el único que queda es el cura, es la parroquia, la presencia donde había cuartel de la Guardia Civil. En un mundo, en otro mundo, en el mundo en blanco y negro, pues así se vivía, ¿no? Y por ejemplo, pues los relojes de las iglesias muchas veces marcaban el día, ¿no? Por ejemplo, el caso de mío, de Herrera Divio, ese reloj se colocó, pienso yo, que a mediados del siglo XIX, que es cuando esa iglesia se hace, y a mí me han dicho gente mayor de los pueblos que se hizo no solo para el pueblo de Herrera de Ibio, sino para todo el concejón de Ibio y incluso Villanueva de la Peña, porque la verdad es que cuando hay viento sur, desde mi casa, por ejemplo, desde el santuario, ¿no?, que está al inicio del pueblo de Villanueva de la Peña, pues se oye el reloj. Uh-huh. Y era pues para marcar, sobre todo a la gente del campo, las horas para la atención al ganado, para cuando había que hacer la hierba y demás. Claro, en un mundo de hoy, pues esta función del reloj sea más una función
más residual, porque al final todo el mundo lleva su reloj, su teléfono.
Sí, más y tradicional, ¿no? Pues siempre ha sonado el reloj.
Ya.
Pero también la gente iba al lavadero a lavar, también tantas cosas que hoy no hacemos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, a mí lo que me da pena de las campanas, y yo que soy de Meruelo y que allí pues ha sido el último lugar donde ha habido fundidores de campanas al estilo tradicional, las últimas fundiciones, y de hecho la única fundición que queda en Cantabria descienden de Meruelo.
Uh-huh.
Lo que me da pena es que se haya perdido al electrificar los campanarios los toques tradicionales que muchas veces daban identidad al pueblo.
Uh-huh.
No sé, el toque, cómo había toques de las campanas para diferenciar si se había muerto un hombre o una mujer.
Uh-huh.
Yo eso lo he conocido en Argoños, en Meruelo, donde todavía he conocido los campaneros subir a tocar a la torre. Con eso, muchas veces, igual los sacerdotes somos los primeros culpables de que no se hayan conservado, pero también la gente de los pueblos. Yo me acuerdo que estuve en el primer encuentro de tocadores de campanas que se organizó por las fiestas de San Bartolomé en Vierna, en Meruelo.
Uh-huh.
Y yo ahí descubrí un mundo, pues igual 30 y tantos toques. De hecho, ese encuentro todavía a día de hoy se ha hecho este año en las fiestas, y claro, es que es un mundo muy rico y es patrimonio, sí, inmaterial de nuestra cultura, además de un ser cristiano, ¿no? Porque la,
claro,
campana,
sí, sí,
pues la usamos en
como
toda
aquellos
la
hacían señales de humo con el tantam o lo que sea, pues
sí, como
pues,
si hacían señales de humo, pues los cristianos, claro, hemos usado, o sea, la campana
para comunicarnos, ¿no? Para también comunicación rápida que llegaba lejos, ¿no?
No solo para el mundo eclesiástico, para la celebración, sino también para el mundo civil.
Uh-huh.
Los toques a tormenta,
ya, sí, sí,
los toques a arrebato, los,
sí,
toques,
sí, sí,
a incendios.
Sí, sí. Bueno, pues nos queda claro, ¿eh? Nos hemos quedado sin tiempo, así que muchas gracias, Adrián, por compartirnos esto, ¿eh? Y bueno, pues las polémicas a veces te cuesta pasarlas, pero ya está pues todo encaminado, ¿no? Bueno, pues a ustedes les despedimos hasta el próximo viernes, ya con la normalidad, ¿eh? Seguimos cada viernes trayéndoles las noticias, que pueden encontrar también de otra manera en nuestra página web www.diocesisantander.com. Tengan muy buena semana y, como digo, hasta el próximo viernes. Un saludo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El próximo domingo va a tener lugar en la Basílica de San Pedro del Vaticano la ceremonia de beatificación del Papa Juan Pablo I, tras uno de los pontificados más breves de la historia, 33 días solamente. Vamos a conocer más datos con la corresponsal de COPE en Roma. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Casi 44 años después de su muerte, Albino Luciani será el sexto papa del siglo XX en ser beatificado. Cuatro de ellos ya han sido canonizados. Una ceremonia que será posible gracias a la curación inexplicable de Candela Giarda. Tenía 10 años y padecía una encefalopatía que la dejó al borde de la muerte. Los médicos aseguraron que no pasaría de la noche, pero ocurrió un milagro.
Y quiero agradecer al Papa Juan Pablo I por esta segunda oportunidad de vida.
Los que le conocieron aseguran que Juan Pablo II es mucho más que esa hipnótica sonrisa con la que aparecen las fotografías. Bastó poco más de un mes para que dejaran la iglesia el fogonazo deslumbrante de un buen pastor. Sor Margherita Marín, a sus 79 años, es la única persona viva que estuvo cerca del Papa en las últimas horas de su vida. Tengo grabado en la memoria que la víspera estaba planchando con la puerta abierta y lo vi pasar mientras caminaba por el apartamento leyendo los folios que llevaba en la mano. Cuando se dio cuenta de que planchaba, me dijo: hermana, os hago trabajar mucho, pero no se preocupe en planchar bien la camisa, planche solo el cuello y los puños, que el resto no se ve. Palabras sencillas al estilo Luciani que impregnó todo su pontificado. Durante la ceremonia del próximo domingo, como es habitual, se entregará al Papa una reliquia. En esta ocasión se trata de un simple papel con anotaciones sobre las virtudes teologales. El domingo, delante, en primera fila, estará su familia, entre ellos su sobrina Lina, cuyo testimonio ha sido fundamental en la causa de beatificación.